Esto es Juegos, Juguetes y Coleccionables. ¡Bienvenidos!
Y bienvenidos a un nuevo programa de Juegos, Juguetes y Coleccionables, un nuevo podcast. ¿Cómo están? Soy Leonardo Méndez y me acompaña
Omar, el enchilado Carrasco.
El enchilado Carrasco. Yo soy Juanma, el chocolatín. ¿Cómo están?
Yo soy Luz.
Y aquel hombre que está mirando.
Yo, Ricardo. Entonces, hoy estamos, hoy tenemos casa llena y el programa del día de hoy está bien padre. Recuerda que estamos transmitiendo en vivo por Facebook, YouTube y la página web de Juegos, Juguetes y Coleccionables en nuestra estación de radio, www.juegosjuguetesycoleccionables.com/radio. Y recuerden que los saludos los vamos a decir hasta el final del programa y también vamos obviamente a participar los comentarios que tengan que ver con lo que estamos platicando, eso sí los vamos a meter dentro del programa. Y al final mandamos todos los saludos del mundo, así que estén muy pendientes. El tema del día de hoy, bueno, formato de podcast, la idea es que no nos vean, por eso es que nomás hay una imagen, porque es para que estén haciendo otras cosas, sea como si prendieran la radio, pero de una manera más moderna. Básicamente es hacer radio.
Vale.
Y ahora sí, el tema del día de hoy es sobre... Luz, ¿cuál era el...?
¿Cuál es o cómo se hace la distribución de los juguetes en México? ¿Cómo es que llegan a las tiendas? Porque a veces es un tabú de, es que X o Y marca, ¿por qué no lo trajo? Y es algo más allá de simplemente decir, salió de fábrica y llega directamente al anaquel de todas las tiendas.
No es cierto.
Pues ese era el video que les íbamos a poner, ¿no?
Sí,
con la animación así. El juguete se hace. Lleva a la zona de armado. De ahí pasa a la tienda y usted lo puede comprar.
Y se ve, y se salen unas muchachas.
Y el niño feliz.
Unas señoras con vestimenta como de los años 40. Acomodando juguetes en cajitas, ¿no? Y doblándolos. Haciendo la maquila muy padre, ¿no?
Bueno, y el niño muy será feliz con su juguete. Entonces, ahí termina el proceso. Ese era el video original.
Ya, y ya acabamos. ¿Ahora qué más sigue?
Ya nos vamos a dormir.
Gracias, buenas noches.
Porque es que de repente...
No llega nada.
Cierta marca famosa de juguetes que trae un juguete muy famoso, no llega ese juguete a México. ¿Por qué no llega? Si esa marca está en México y obviamente está todo en México, ¿por qué ese juguete que yo estoy esperando, que es tan especial, no llega? Bueno, ¿qué es lo que pasa?
Primero que nada hay que entender derechos. Primero que nada hay que entender los derechos de comercialización. Por ejemplo, cuando estás hablando de licencias como de una película, porque esto pasa en el caso de ciertas figuras que bueno, no figuras, sino cosas que yo acostumbro a comprar, hay digamos que licencia libre para una parte de toda su producción, pero otra que tiene algo que ver con una película o con otras propiedades, eso no se puede importar a distintos países porque los dueños de los derechos en esos países los maneja otra persona y entonces todo material que conlleve eso no lo pueden traer a pesar de que estemos hablando del mismo productor.
Así es.
Del juguete. Entonces tal vez ellos tienen la licencia pero solamente pueden vender el producto en su mercado. Y ya cuando estamos hablando de mercados internacionales, a veces pasa que no pueden explotar ciertas marcas por cuestión de derechos. Esa es una de las cosas.
Pero además, ahorita que lo comentas, Richard, y creo que tienes toda la razón del mundo, la cuestión de las licencias en México es un rollo, bueno, pues bastante complicado desde el punto de vista legal y demás. Tú aquí puedes dar de alta, por así decirlo, puedes registrar cualquier cosa que se te ocurra.
Pues aquí es que estamos en el iWatch, ¿no?
Pues, de hecho, el iWatch se registró aquí en México.
Sí, de hecho. O sea, puedes registrar cualquier cosa.
Y por eso de la pelea tuvieron que ponerle Apple Watch.
Claro. Como ha pasado con famosas jugueteras japonesas que quieren traer sus juguetes de licencia y no pueden porque los derechos de todas las caricaturas importantes ya están registrados en México. Por alguien que quién sabe quién es, ¿no?
No están registrados, sino que alguien más tiene los derechos de comercialización.
Sí, de comercialización.
Y eso puede... O sea, pasa lo mismo desde el ámbito de la película. Si una película, como el caso de Titanic, que la produjo 20th Century Fox con Paramount, la distribución local en lo que se refiere a Estados Unidos fue Fox, pero en el resto del mundo fue Paramount. Entonces, algo así pasa con algunas licencias en ciertos, con ciertas, con casi todas las jugueteras. La cosa aquí es el producto que están haciendo. O sea, todos pueden ser carritos, pero si el carrito ya va con una película, entonces eso ya va por otro lado.
Pues sí, pero al final del día lo que afecta a esto en general es que hay cosas que no llegan a nuestro mercado. Hay cosas que no salen.
Esa es una de las razones. ¿Cuál sería otra?
Otra de las razones, bueno, pues tiene que ver directamente con las distribuidoras y, ojo, con lo que vamos a manejar aquí a continuación. Las distribuidoras lo que hacen realmente es... aquí en México hay muchas empresas que se dedican a distribuir distintos productos de distintas marcas. No siempre son la marca ellos. Ellos no siempre son los dueños o propietarios de la marca como tal. Pero sí se hacen cargo de traer distintas cosas para distribuir. Y no solo con los juguetes, con cualquier producto que existe en el mercado. Y ellos lo que hacen es buscar un punto de venta o un canal de venta en donde los productos puedan promocionarse, donde puedan colocarse en venta, ¿no? Pero aquí cabe señalar otra cosa muy importante. La distribuidora, pues, realmente lo que está haciendo es una labor de mercadeo y anda buscando en dónde colocar el producto y trae un catálogo de productos. Y aquí viene la verdadera razón por la cual no llegan muchas cosas a México, que es precisamente los puntos de distribución.
Sí, o sea, cada uno de los puntos de distribución o de venta, sea juguetería, tienda departamental, de autoservicio, lo que ustedes quieran.
Autosardina.
También. Tienen a sus encargados de compras. Ellos son los especialistas en decir, esto se va a vender en mi tienda, esto no.
Nótese que los especialistas son mejor que los especialistas, son como más alto rango. De hecho, ahí hay una cuestión que dice Luz, que tiene un montón de razón de ser, porque si una persona de las que se dedican a hacer todo ese proceso decide no obtener algo o no adquirir algo de ellos, es el punto principal de por qué no llega a la venta ese producto, ¿no? O sea, y puede ser, lo decía Bernardo, puede ser el mejor producto del mundo mundial.
Sí.
Pero si no se eligió durante el proceso de búsqueda, pues no va a llegar. Así sea el producto top de otro país.
Nosotros que hemos ido a los showrooms de las jugueteras, como pueden ver en nuestros programas de YouTube, pues vamos y les enseñamos normalmente lo único que saben... Que sabemos que va a salir al mercado.
Sí, lo que ya está confirmado.
Cosas, lo que ya está en proceso de distribución.
Que alguien lo va, o que incluso ya está en piso, en venta, ¿no?
O que va a salir. Pero muchas veces ustedes no se imaginan la cantidad de cosas que hay que no ven.
Es impresionante. Yo creo que es otro tanto igual o más grande de lo que nosotros mostramos.
Muchas veces es más grande.
Porque de repente entras y dices, ¡wow! Trajeron el robot X Mega Super. ¿Quién lo va a vender? Y nos dicen, nadie. ¿Cómo que nadie lo va a vender? Pero si es el Mega Robot Super X, que todo mundo lo andamos pidiendo todos. Pues es que nadie lo quiso comprar.
Exacto, o sea, tiene una empresa que comprarlo para venderlo, para tenerlo en piso, por así decirlo.
Ahora, y aquí creo que tanto Luz como Bernardo nos van a dar luz en este sentido. Porque, ¿quién es? Y si, obviamente sin decir... Ni nombres, ni marcas, ni empresas en este sentido, porque no todos son iguales. Pero las personas que están encargadas del área de compras, ¿realmente tienen idea de cómo es el mercado del juguete a nivel global?
Muchos sí, pero muchos... Es que Juanma no estaba comentando eso hace rato.
Antes
o sea, tú, o sea, digamos, el Frutzy Carrasco tiene el elegido para ir a la empresa X a escoger los juguetes que se van a vender en mi tienda de autoservicio.
Sí.
Entonces yo te mando, porque tú eres mi especialista.
Perfecto, voy.
Pero tú me dices, quiero... De repente los ves y ves un montón. Y me dices, quiero estos. Estos van a estar muy bien. Y yo te voy a decir, ok, ¿sabes qué? Este sí, este no.
¿Pero por qué? Si este está muy bonito.
Porque en las encuestas que tenemos, eso no se vende.
Pero la gente lo pide a gritos.
Si quieres tú que de todos escoge uno... que es el que vamos a apostar por ese producto. Pero necesito que tú me digas que se va a vender horrores. Si no se vende, no te voy a volver a hacer caso. Entonces será lo que yo diga.
Entonces, ¿qué hago?
Hay otros puntos a tomar en cuenta. Finalmente, el trabajo de gerente de compras es un trabajo que se llega como, pues últimamente como en parte de Headhunter, ¿no? O sea,
sí.
Tú puedes tener a alguien que tal vez nunca haya hecho ventas, pero tuvo un desarrollo muy bien en una empresa de chocolate. Y entonces, de repente, pues por alguna razón, cambio lo que sea, cambia y llega a una tienda departamental, digamos, y ahora tiene el puesto de gerente de compras. En su experiencia con chocolates, pues sabrá lo suyo. Y cuando llegue a juguetes, pues puede ser que sea como el burro que tocó la flauta.
Sí, exactamente.
Y la pega de home run. O puede ser que decida no comprar lo que es bueno, o que él compre lo que él cree que es bueno. Y muchas veces, esa es una de las razones por la que de repente vemos en las tiendas cosas que decimos, ¿y esto por qué lo trajeron? Otra de las razones es que a veces, si tú quieres la línea más popular del momento, te la condicionan. No te dicen, o sea, dicen, ah, perfecto, sí te la vendo, pero esa va incluida con esta figura de motos y estas... Y estos ositos, ¿no? Y los ositos son algo que nunca se va a vender, pero tenías que comprarlo porque necesitabas la línea súper de moda. Y también eso llega a suceder. Entonces son estos dos detalles también por lo que llegamos a tener producto como raro en las tiendas.
Además, el proceso de los compradores también, y lo digo porque conocí un comprador de una tienda en México, que lo enviaban, como bien decía Bernardo, como especialista a comprar los productos para una tienda. Y lo llegaban a mandar a distribuidoras. Aquí en México también lo mandaban al extranjero. De hecho, se iba a China y iba a Japón para comprar cosas. Y entonces, la parte interesante de esto es que él conocía de muchos productos de lo que vendía su tienda, pero hay otros productos que no los conocía porque no era un experto. Entonces, él le apostaba más a hacer ganancia con lo que conoce, y de lo demás pues esperaba como a ver qué compraban los demás, pues para más o menos traer cosas similares. Ahora, esa parte que decía Bernardo, de que el jefe decía, bueno, qué bueno que te interesaron estas 10 piezas, pero yo nada más te voy a autorizar que traigas 6. Entonces, de esas 10, ¿cuáles consideras tú que van a ser las que mejor se van a vender? Y eso puede también generar otro problema, porque a lo mejor tú de esas 10 elegiste 6 y resulta que las 4 que iban a ser top de ventas en este país no las trajiste. O sea, decidiste por alguna razón no traerlas, o porque tu jefe te dijo esas no las quiero ni ver, lo que sea, y ya ese producto no llega al mercado mexicano. Ahora, también el mercado mexicano es súper celoso, o sea, y es súper especial.
Sí,
o sea, si no trajiste lo que yo quería que trajeras, aunque hayas traído de esa misma línea, no lo compro.
Exacto, o sea, de repente andamos necios y necios, todos. Oye, quiero que traigas la nueva serie BAF que salió ayer. Traen la serie BAF, 2-3 meses después, ya no la quiero. Salió hace 2-3 meses, ya no me interesa.
Sí, porque ya lo compré importado, ¿no?
Sí, o sea, y entonces toda la gente, alguien que los escuchó, que dijo, sí, vamos a traerla. Es un poco complicado porque tiene que pasar por un montón de procesos legales.
La aduana es tardadísima. La aduana,
de repente, dicen, oye, dijeron que iba a salir un juguete en diciembre, es febrero y no ha llegado. Qué mala onda los de las jugueteras o distribuidoras o whatever. Y luego nos dicen, es que no ha pasado de aduana, sigue en la aduana.
De hecho, hay un... Y esto me enteré hace un rato, ya tiene algunos años. Yo me enteré que había un embarque de ciertos juguetes detenido en el puerto de Veracruz y no lo dejaron entrar como por 6 meses.
Ajá.
Porque el barco no traía papeles de no sé qué cosas y entonces no pudo llegar ese producto aquí.
Es que justamente lo que decía hace rato Mar de los permisos, licencias y también Ricardo, hay, no sé, tú como empresa, como distribuidora, compras el permiso de traer a México...
Sí, la importación.
Cierto juguete. Ok, ya te dieron la licencia de comprar princesas. Pero ya para meterlas a México, ese es otro permiso.
Ese es otro gallo, sí.
O sea, ya ese es otro permiso diferente.
Y además, por desgracia
princesas,
también hay un...
¿Qué crees? Tu princesa no solamente tiene cuerpo humano, sino que tiene partes de madera.
Exacto, y no puedes importar madera.
¡No puedes importar madera! Y es de, pero...
Es solo un cepillo, no importa.
Retrasa.
Sí.
Y luego por eso no tenemos los juguetes. Obviamente, Estados Unidos si es producto americano, lo va a tener antes porque es muy celoso de su producto. Después de Estados Unidos, lo va a soltar a todo el mundo. Eso es normal. Y bueno, ya lo que lo suelta, de que llegue acá...
La gente luego nos ha preguntado, oye, pero ¿por qué en Estados Unidos salen tantas cosas tan padres? ¿Por qué en Estados Unidos sí lo tienen? ¿Por qué hay así...? Bueno, porque el formato de distribución de los Estados Unidos es muy diferente a lo que se maneja en México. Ahora, con los nuevos esquemas de esta administración que está hoy en día en turno, en torno a la importación de productos y demás, esto es una situación que puede en un momento generar problemas para que a Estados Unidos lleguen productos que normalmente ellos tenían, sobre todo tomando en cuenta que muchos productos se maquilan en Taiwán o en China y que ahora el arancel que se quiere manejar o la forma de distribución de cualquier producto que venga de esos países va a ser más complicada para los Estados Unidos, ¿no? Y en México no nos quedamos atrás. Los esquemas de importación en México son realmente poco menos que asquerosos, la forma en la que se trabaja eso. Es nefasta. Es burocrática, es lenta, está llena de trámites, está llena de procesos, de papeles, de leyes absurdas y estúpidas, ¿no?
No, y leyes que aumentan y cambian cada...
Diario.
Bueno, sí, a cada rato. Bájale de espuma su chocolate a los tres. O sea, algo que sí sucede es esa parte. Sí, en Estados Unidos hay un arancel cero para meter juguete.
Así es.
Arancel cero. Así cero. Que lo que estás diciendo es una estupidez. Y en México hay un arancel del 35%. Eso en sí ya encarece las cosas. En segundo lugar, Estados Unidos pues tiene el mercado y fabrican lo que necesiten ellos. Así es. Y pueden pasar lo que quieran. Eso no pasa nada. La cuestión es, México es especialista en encontrar un problema para cada solución en términos de burocracia. Eso sí, es cierto. Y entonces, aun cuando no seas una tienda y seas una persona mortal,
cualquiera.
Como cualquiera, importar un solo juguete por la vía normal, que tú lo compras en una tienda en línea bien establecida, pues te lo pueden detener en aduana porque dicen, esto tiene, hay una cuestión con las figuras que tengan apariencia humana o humanoide, en la que si no tienes el permiso, la COFEPRIS te deja pasar nada, ¿no? Y así a Luz le pasó que se quedaron unos juguetes en aduana y se perdieron. A mí por poquito me pasa y se quedan unos, pero yo sí conseguí el permiso para importarlo, pero fue una cosa como de 2-3 días. O sea, ahora una empresa más grande, pues sí llegan a pasar estos. Y ahora aquí sí, lo que decían de lo del embarque que se quedó meses, aquí la cuestión no eran los juguetes, la cuestión era otra cosa que venía el embarque, sí, pero claro. Por una cosa no pasa nada, ¿no? Y bueno, y también hay ciertos otros problemas, ¿no?
Pero están los que se los roban, que de repente sí, van claro. Los camiones y no llegaron los camiones y aparecen en el mercado negro. Y bueno, entonces ya no aparecieron en las tiendas porque están en el mercado negro.
Bueno, incluso en la cuestión de importación de productos, te digo porque en algún momento de una de las empresas en las que yo trabajé les llegó a pasar. Llegaba un barco con productos a México y traía una serie de 350 contenedores de productos de algo, ¿no? Lo que fuera. Y el barco tenía un problema de licencia, de navegación o de arribar a puerto, de lo que sea. Y por ese problema burocrático, regresaban el barco completo a su origen y con todos los productos que trajera fueran de lo que fueran. Entonces, todo ese material o todos esos productos que venían ahí ya se quedaron en el olvido. Ahora, estamos hablando de que un barco podría transportar 5,000 productos diferentes, ¿no? En sus contenedores. Pero por una licencia o por un permiso de cuestiones portuarias en México, los regresaban completos. Y había barcos que hacían literalmente su viaje nada más a lo tarugo, ¿no? Llegaban al puerto ya sea de Lázaro Cárdenas o a Veracruz o a donde fuera. Los detenía la aduana portuaria y les decía, a ver, ¿tienes estos permisos? No lo tengo. ¿Tienes esta licencia? No la tengo. Vas para atrás, no puedes ni siquiera arribar, no puedes desembarcar nada. Y vas para atrás con todo lo que traes, independientemente de qué sea, ¿no? Entonces, eso también es una situación muy complicada aquí en el país. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando un producto que tú quieres mucho, como lo estaba diciendo Bernardo, y que pides mucho y que solicitas mucho, llega a México se llenan las tiendas de este producto y nadie lo compra. O sea, todo el mundo lo pidió, todo el mundo quiso y ya nadie lo compra. O se vende muy poco. O se vende nada más uno en específico de todos. Uh-huh. ¿Qué es lo que pasa con los productos a futuro de esa misma línea o de esa misma marca?
Tú como tienda lo ves, esos no se venden, no los traigas. No los traigas, no se venden. No, oye, pero son las figuras de 3 cuartos.
No, no importa, no las traigas.
No se venden. ¿Cuáles están vendiendo? Las de 12, tráete esas.
Sí.
Porque esas son las que están vendiendo.
Alguna vez uno se preguntaba por qué siguen trayendo estas figuras de el superhéroe con una motocicleta.
Que nunca sale la caricatura ni nada.
Exacto, nunca sale y que no pareciera ser un juguete atractivo. Y sin embargo te dicen, la verdad es que al niño le gusta la moto y ni siquiera se fija si es de un superhéroe o de un personaje en particular. Ellos quieren la moto.
Sí.
Y solo juegan con la moto, que además viene con su monito. Y entonces es por eso que eso lo traen y es algo que ya tienen como una experiencia previa. Es cuando dicen, versión de moto, tráetela. Entonces,
eso sí,
por eso es que tenemos inundado el mercado con esas piezas que pues al coleccionista tradicional pudieran no parecer atractivas, pero pues son para el niño. Hay que recordar que los juguetes son para los niños.
Exacto. Estamos nosotros pensando como coleccionistas y no como comprador regular de juguetes, exacto, que es el niño. Es cosas completamente diferentes.
Y luego,
ahora, sí hay tiendas especializadas que traen juguetes para colecciones, pero no son
baratos.
Baratos, claro.
Exacto. O sea, a veces es lo que decimos. Piden o la calidad o una pieza que tenga más detalles y demás. Hay algo que es cierto. Cuando quien sea, la empresa de lo que sea, comida, juguetes, lo que quieran, saca un nuevo producto, obviamente le va a echar todas las ganas, carne al asador, va a traer más detalles, va a traer foquitos extra, lo que sea, para llamar la atención. Una vez que todos se acostumbran, ya tienen sus compradores, consumidores frecuentes,
se posiciona
la marca, pues ya quitan algunos detalles. Y la gente se acostumbra es que estos detalles, pero estos detallitos chiquitos, los niños no los ven, no los extrañan.
Que si la muñeca trae cosas, que si no trae, que si el personaje trae o no trae, que si está pintado los ojos, que si no están pintados.
Que si la capa es
de
tela o
no. No le interesa.
Claro.
Solo le interesa jugar. Al coleccionista, en cambio, sí le interesa.
Por eso los que son productos de coleccionista tienen mayor detalle y tienen mayor calidad, porque están diseñados para eso.
Luego, eso explica que ahora, en recientes años, figuras de acción de 12 pulgadas con movilidad mínima se hayan vuelto un éxito en comparación con las figuras tradicionales de 3 pulgadas, de 3 y media pulgadas que conocemos, que están más articuladas y tienen todo este movimiento, porque no solo al niño se le hace fácil jugar con ellos, el papá también le encantan, porque
¿no se lo come?
Porque no lo pierde el niño, porque sabe dónde está luego, y es fácil que cuando lleves al... Vámonos a la casa, vámonos niño, llévate tu juguete. Y no se queda olvidado como las otras figuras. Entonces,
a mí me pasa eso horrible. O sea, yo en el coche siempre traigo juguetitos. Una vez se lo presté a mi hermano y traía un oso del tamaño de mi mano, unos 15 centímetros a lo muy grande. Pero el oso se le movían las piernas, los brazos, traía una chamarra tejida que le hizo mi mamá. O sea, estaba muy bonito el oso. Lo sacó mi sobrina en ese momento, ella tenía 3 años, y lo dejaron en los tacos, porque mi hermano dijo, pues no me di cuenta que lo traía la niña, pensé que era de allí, y ahí lo dejó.
¿O sí?
Y así puede pasar, entonces por eso esas figuras ahorita son un éxito, y bueno, van a continuar, ¿no?
Y otra cosa que pasa mucho, si tú eres un comprador de cierta empresa, digamos que mi empresa, marca famosa mundial, sacó el casco el carro mega, mega, super guau, ¿no? Y obviamente me tiene que llegar porque es parte de mi marca. Pues, ¿qué pasa? Que el carro va a costar, o el casco, lo que sea, va a costar cerca de 15 mil pesos o 10 mil. Ya son costos prohibitivos para el mercado mexicano.
Sí.
Y entonces, ¿qué hacen? Pues, si alguien, alguna de las grandes departamentales lo quiere traer, pues qué padre, pero lo más seguro es que también digan que no, porque es muy caro traer esas cosas. Que
luego
es que
terminas haciendo estas cosas, o sea, traes la inversión y terminas poniendo
en descuento
tipo de stickers, ¿no?
Sí,
porque terminas rematando la mercancía, ¿no? Entonces realmente significa que lo que siga de la línea que conlleva una inversión mayor, ¿lo vas a traer o no? Si lo que trajiste...
Lo tuviste que rematar.
Tienes que poner... O sea, ya llegar a una estampilla del 50%, pues ya te dice...
Ten cuidado con ese producto, con esa línea.
O sea, lo que te dice en primer caso como tienda es, necesito liberar bodega.
Claro.
Porque, pues además, estas son cosas que ocupan espacio, ¿no? Entonces, al precio que estaba, que pues es un precio justo, pues le tienes que dejar el 50%. Ahora, y eso significa que la tienda, muchas veces la tienda asume su parte, pero castiga al distribuidor con otra parte, sí, diciéndole, el descuento lo subimos los dos, porque no se vendió, y entonces lo subimos los dos, ¿no? Entonces ahí hay pérdida para ambos, tanto para el establecimiento como para el que pone el producto en el establecimiento.
Bueno, sí. Por acá, preguntas en YouTube. Cristian Garza. Luego en muchas ocasiones salen a la venta y solo están por internet en las tiendas en México y no en tiendas físicas. Y yo creo que no a todos les gusta comprar por internet.
Pero eso tiene mucho sentido, porque no llegan a las tiendas porque es un producto que saben que no se va a vender a granel como otros productos y por eso están en línea.
Es un producto que apostaron por ese producto. Sí. Pero trajeron pocas cantidades, digamos, un contenedor para todo el país.
Pero aún así, y muchas veces, esos productos llegan incluso a tener un mejor precio.
Así es.
Porque como es una cantidad limitada y que solamente se está poniendo en la plataforma online, no requiere otros gastos que pueden encarecer las figuras. Entonces, ahí, pues tal vez no te guste, pero la tendencia es irnos hacia el online. Entonces, digo, pues ya todos habrán sabido, si no... Pues las tiendas Amazon, la que están en Seattle y esto. O sea, entras y sales con las cosas y nunca ves a nadie y nunca pagas nada realmente. Sí. En el momento en que agarras las cosas, o sea, tú llegas, prendes tu app y el app reconoce que estás comprando, lo cargan a tu tarjeta y tú te sales con los productos.
Sí.
Pareciera que llegas y te llevas las cosas, pero no, obviamente lo estás pagando. Ta. Pero ese es quizás el futuro del comercio, ¿no? Que obviamente México estamos hablando de 10, 15 años, pero ya es una realidad en tiendas en países de primer mundo, ¿no? Entonces, o sea, la tendencia es irnos a línea. Y yo he visto en tiendas de aquí de México sus ofertas en línea y muchas veces es inclusive mejor de lo que sería comprar en el punto de venta en Estados Unidos, que sería, digamos, ahí. A veces dices es más barato, pero a veces el online en México tiende a ser muchísimo mejor precio y lo es porque, repito, no tiene que llegar a los stands.
Así es. El hecho de que un producto llegue a un stand requiere una logística. Hay un gasto ahí que se llama carga social en las empresas, que te implica, por ejemplo, el flete del producto que se va del centro de distribución, la persona que está en el centro de distribución haciendo la línea de embarque, la persona que le embala, la persona que lo carga, la persona que lo sube, la persona que lo transporta, el que lo descarga, lo recibe, la persona que lo coloca, lo acomoda, el que lo vende. Y todo eso te infla el producto en un porcentaje bastante considerable, porque es dinero que se tiene que recuperar de esa carga social.
Y realmente son solo centavos.
Sí, claro.
Pero al ser centavos, hablando de miles de unidades,
sí,
pues ya centavos de miles ya es algo considerable.
Y por eso, claro, hay tiendas que son un poco más pequeñas, que es más caro el producto, porque precisamente por eso es más...
porque ellos absorben todo ese proceso.
Que en aunque también está el manchado.
Sí, también, ese sí. Ese sí. Y existe el que siempre le va a inflar con la intención de verte la cara.
Y como siempre platicamos de los vendedores que tienen sus tiendas de juguetes, ¿dónde las tienen? ¿Las tienen en galerías o en un mall muy acá? Pues les cuesta la renta del mall y que tienen que pagar la luz y tienen que pagar el baño y tienen que pagar empleados. Y obviamente, ¿dónde lo van a sacar? Pues el juguete, pues ¿de dónde?
No, y la gente luego no lo alcanza a dimensionar, ¿no? Pero el costo, por ejemplo, de tener una tienda en un centro comercial hoy en día, mensualmente tu gasto, por muy económico, anda sobre los 100, 150 mil pesos mensuales.
Sí, aproximadamente. Por mínimo. Por decir aquí, Brandon Catnor, tristemente en México es un país burocrático que se rige por medio del dinero, es lo que nos están comentando. Jericho. Así pasa recientemente con Power Rangers. Se enfocan en traer Megazords y las figuras con moto incluida. De lo que estabas platicando hace rato. Habit Azul, así pasó con Ever. Las primeras tenían muchos detalles, igual que las Monster y las Barbies. Los van regresando. O sea, hay muchas cosas que por temporadas de... Ah, es que ya nos está vendiendo. Les vuelven a meter muchos detalles. Esa es otra historia.
Eso te parte de la juguetera tal cual.
Sí.
Y sí, o sea, tú, digo, ¿por qué se venden más unas cosas que otras? Pues porque ven esa tendencia. Oye, pero ¿por qué no vas a traer estas figuras de 6 que van a estar increíbles y aparte tienen 50 puntos de articulación? Es que van a costar 800 pesos. Y la competencia, que tiene unas figuras parecidas, las venden 400, 500 pesos. No me van a comprar. No es un producto tan popular como lo de la competencia, claro, que tiene películas, series de televisión y demás, que la mía. Porque mi empresa, mi juguetera, hace juguetes un poquito más de calidad o más caros, ¿no? Entonces, si va a costar 800, créeme que no lo voy a poder traer. O va a ser el casco de no sé qué, o va a ser la nave mega super acá. Mismo caso, sale, va a costar tanto, no la voy a traer. A veces un departamental o algo parecido dice, ¿lo están pidiendo? Yo la traigo. Yo me hago responsable, yo hago todo el show y la traigo.
Claro.
Y me aviento todo ese relajo.
Y generalmente ha pasado con videojuegos.
Sí.
Ahora ya, bueno, ya es nuevamente la globalización ha llegado a un punto en el que tienes que tener el street date junto con todo el mundo. Pero cuando salieron consolas como PlayStation 3, las departamentales se aventaron a traerlas a su costo y sí, ellos marcaron el precio que les costaba a ellos traerla fuera de la distribución autorizada.
Claro.
Y pues hubo quien, o sea, pues, quien compró, sí compró y bueno, fue como una oferta de darle al público lo que quería en el momento en el que lo necesitaba.
Sí, muy cierto. Ahora, comentaste algo muy importante, Bernie, que no quiero que se me vaya la idea con esto. Ojo, señores, también es cierto. Las jugueteras como tal, la juguetera, tiene realmente muy poca representación en México. O sea, ¿qué voy con esto? Una juguetera, la marca que ustedes me digan, trabaja a través de un intermediario. Muchas de ellas trabajan a través de una agencia en México que se encarga de distribuir estos juguetes. Entonces no es una juguetera, es una distribuidora, que es muy diferente. Pocas marcas en México tienen realmente como tal una representación oficial directamente de la línea de la misma juguetera. Como pasaba con las distribuidoras de cine de igual manera, ¿no? Está 20th Century Fox, está Paramount Pictures, bueno, sí tienen aquí una oficina, pero no es como tal una línea directa a veces con la empresa norteamericana, nada más es un canal, es un medio de distribución. Hay otras que sí tienen esa línea directa, pero la gran mayoría no es así. Entonces también ellos a veces, y es muy cierto, a veces la empresa distribuidora de juguetes también distribuye colchones y también distribuye papitas y también distribuye dulce importado.
Eso es cierto.
Porque se dedican a distribuir cualquier producto, no nada más juguetes. Entonces no siempre es su prioridad. Y aunque ellos tengan el contacto con grandes marcas de Japón, de Europa, de Estados Unidos, de donde sea, dicen, bueno, mi prioridad hoy son las chamarras porque la ropa es lo que se está vendiendo. Entonces le apuestan más a la ropa, a las chamarras, que a los juguetes, ¿no? Y esa es una realidad.
Sí, algunas empresas.
Para que
sí
tampoco culpen directamente a la juguetera. Es más, yo creo que a veces la juguetera no tiene ni la más remota idea de qué es lo que está pasando con su producto aquí.
Sí, muchas veces sí, así es.
Ahora, también es hablando de esta parte, es importante mencionar que, por ejemplo, la empresa productora del juguete, pues sale con todas sus líneas al mercado. Si tiene representación directa en el país al que va a hacerse, ellos tienen como primera mano decir, yo voy a escoger las líneas que voy a llevar a mi país.
Así es.
Pero quedan unas líneas que no van a tomar. Esas quedan disponibles para estos multidistribuidores sí, que tanto venden colchones, chicles, dulces, pueden llevar juguete y entonces les dicen, tengo estas líneas disponibles, ¿te interesa traer algo? Y a veces dicen, pues vamos a arriesgarnos con esto. Entonces también esa es una de las razones por las que lleguen series de la productora. Y también es la razón de que pues llegó la serie 1, ¿no?
Ajá.
Digamos ahora que llegan estas figuras sorpresa, ¿no? En sobres. Pero no se vendió nada bien y dice, no, ya aquí está, ya le salió la 2. No, pues no se vendió la 1, déjalo, ¿no? Y entonces es cuando consumidor dice, no trajeron la 2.
Ajá.
Pues así fue.
Pero también mucha de la culpa la tenemos los consumidores porque no compramos los productos en estas tiendas que tienen a lo mejor una distribución oficial, por así decirlo, o que tienen un enlace directo con la distribuidora oficial de la marca oficial. ¿Y qué es lo que pasa? Justo lo que dice Ricardo. Si yo no veo números, pues simple y sencillamente no vuelvo a invertir en ese producto y se acabó.
Es un negocio al final de cuentas.
Pues sí.
Y justamente aquí nos comentan de los cambios que han tenido los juguetes, dice Cristian Garza. Aparte, las figuras de 12 pulgadas, ya las de DC, tienen más articulaciones, no solo las básicas. También, aparte... Él por nosotros no nos ha tocado abrir una, pero bueno. También comenta, aparte las tiendas tienen que generar ganancias. Y como dicen ustedes, que tienen que generar espacios.
Es un negocio.
Es un negocio.
Es un negocio. Es como si tú pones en tu casa una tiendita. Obviamente a ti te salen los chocolatitos y los refrescos a 10 pesos, pues los vendes a 12 o a 13 para ganarle. Uh-huh. Y si por alguna razón tienes un producto que se vende muy bien y le puedes subir un peso más, le subes un peso más para ganarle más.
¿Sí?
Y si tienes un producto que traes y que no se vende, como el panecito glaseado, pues ¿qué es lo que pasa? Que dices, ya no voy a comprar panecitos glaseados
lo
para venderle
rematas,
a la gente.
Lo regalas.
Lo rematas, lo regalas y no lo vuelves a traer. Es exactamente lo mismo, pero a nivel macro.
Ahora, lo que platicamos, un día, pues si no, se los volvemos a comentar. Nosotros hacemos varias cápsulas en YouTube y en Facebook y en la página web de diferentes productos que nos gustan o que a ustedes les gustan, ¿no? Si ustedes replican esas cápsulas, esas fotos, yo lo quiero en sus muros. A lo mejor, igual, como decía Ricardo, la juguetera tal no lo va a traer porque es muy caro, pero alguien de distribución,
eso sí,
dice, ok, este retweet o este share o este compartido ha tenido más de 1,000 o más de 1,000,000 en muchos y lo ve alguien de los que compran. Esto sí lo busca la gente. Tengo que hablar con mi jefe y decirle que este producto lo quieren y yo lo voy a traer.
Acuérdate que hoy en día en el análisis de mercados, por ejemplo, de redes sociales, trabajando con estas famosas cookies y demás, las empresas hacen un estudio, pagan un estudio de mercado para que ya sea Facebook, Yahoo, Google, YouTube, etcétera, etcétera, les pasen números acerca de un producto específico o de una palabra específica o de una frase específica en torno a lo que ellos están buscando. Y si tú le pones retweet al juguete Super Duper Nave 2XL, bueno, pues la gente de mercado le van a decir, oye, mira, Super Nave 2XL tiene 5 millones de retweets, reproducciones, aquí y acá, comentarios, etcétera, etcétera. Perdón, porque estas estadísticas ya se pueden ver, ya existen.
Y son automáticas.
Y son automáticas. Entonces, ya la distribuidora dice, entonces traeré Super Nave Robot 2XL porque la gente lo está pidiendo o están comentándolo.
Yo pensaba que no, pero la gente sí lo pide. Así entonces, es algo que nosotros hacemos que si les gusta un producto, pídanlo. Y sí, estoy seguro que sí lo van a traer.
Ah, claro.
Sí, las cosas han cambiado mucho desde, digamos, desde los años 80, que era muy importante. Que empezó a tomar fuerza el juguete como tal. Porque antes lo tomamos como querías, pero en los años 80 empezó a tener fuerza, pero aún así, a los que crecimos en esa época, pues de repente teníamos el primo o el amigo que sus papás iban a Estados Unidos y de repente traían un R2D2 que sacaba como una palanquita, ¿no? Y no lo había aquí, ¿no? Y decías, ¿de dónde salió eso? Y empezabas a tomar conciencia de que había figuras que no salían, ¿no? Lo mismo pasaba con los Amos del Universo,
sí,
y otros, ¿no? Ahora el poder de la red y cada empresa tiene sus community managers y tienen gente que está revisando lo que se dice. Entonces, ahora ya hay una forma real en la que el público puede decir qué es lo que quiere, puede hacer oír su voz. Y estamos en un momento en el que no debemos dejar de pasar esa oportunidad. Ahora, pero también, valga la comparación, con un gran poder viene una gran responsabilidad. No se trata de decir sí, tráiganlo y no lo compres.
Eso.
Porque entonces pasa lo mismo que dijimos, pues lo trajimos, no lo compraron, pues
no les volvemos a hacer caso.
No les volvemos a hacer caso, ¿no? Esto está pasando en el lado de la distribución de anime.
Sí.
Principalmente.
Fuertemente. Sí, horrible.
Fuertemente.
Súper fuerte.
Lloran, dan patadas de ahogado, lo traen y nadie lo consume porque ya lo encontraron pirata.
Sí.
El juguete no tiene tanto ese problema del bootleg actualmente, pero pues sí pasa que se queda en las tiendas. Entonces, pues si lo queremos, pues hay que... Obviamente esto es caro y los problemas mundiales del dinero, pues sí siguen afectando. Y sí, el dólar sube y los productos tienen que subir de precio. Claro. Y pues sí, pues tenemos, si lo queremos, pues tenemos que gastarle más. Pero por eso hay que ser muy selectivos. Si realmente queremos cierta línea de productos o cierta figura, pues hay que comprometernos bueno, si la vamos a pedir, vamos a comprometernos que si la traen, pues la compramos.
No, y dijiste algo que es tremendamente fuerte, Ricardo. Imagínate que estás pidiendo a cualquier cosa de anime, lo que sea. Chillas, haces tu despapalle, pataleas, sí, haces berrinche. Lo trae una empresa, toda la distribución oficial del anime, trae el DVD, trae el Blu-ray, lo hacen, meten en el cine, doblaje, hacen el doblaje, que es una la nota hacer todo esto. Ok, va, ya lo traen. Lo consumen pirata, todos estos niños rata que lo consumen de manera pirata y nadie lo compra original. ¿Qué pasa ahora? Fíjate, ¿qué pasa ahora con los productos relacionados a esa línea? ¿Qué va a decir la distribuidora? Oye, ¿cómo le fue al anime Kotico Hockey? No, pues le fue de la fregada. No, pues ni metas los productos, nada, ni lleves nada. Porque si no se vendió el DVD, si no se vendió la serie, menos se van a vender los juguetes y los productos. Y entonces no tenemos distribución oficial de ningún producto de allá de Japón. No tenemos nada oficial aquí.
Muchísimo de Japón. No te
se pierde.
Por esa culpa. Viene.
Ok, aquí dice Neko Art Studio. Tienen razón, yo encargué un Chucky versión femenina de la marca Kotobukiya y me resultó más barato hacer la preventa, comprarla en preventa, que adquirirla mediante un comercio local.
La muerte total hacerlo así. ¿Sí? O sea, es horrible, pero a veces tienes que llegar a esos grados.
Sí, si la empresa no trae distribución oficial a México, pues obviamente vas y lo busques como quieres, porque es una figura que andas buscando.
Sí, tú pero, como coleccionista, donde sea que lo veas, te conviene y lo compras.
Exacto, pero si lo piden oficialmente, si ven una foto de nuestro canal o de algún otro lugar, digo, nosotros nos dedicamos a eso.
Sí, claro.
Y lo retuitean, lo share, compartir.
Reproducen.
Y yo quiero y tráiganlo a alguien, seguro. Esto se mueve muchísimo.
Sí.
Alguien lo va a ver, va a decir, traigan la Kotobukiya de Chucky.
Sí, porque además
hay más de 1,000,000 de compartidas. Si la traen, se vende como pan caliente.
Ahora, espérame, antes de que siga Luz, ahorita te digo, ya te dejo, antes que se me olvide, y no es por echarnos un guayabazo, pero en muchas de los personas que hemos conocido de distribuidoras o de jugueteras, etcétera, etcétera, de repente nos dicen, es que tal producto llamó nuestra atención porque lo vimos en su página o porque lo vimos en su canal o esto me llamó la atención porque ustedes hablaron de tal. O sea, realmente en ese aspecto sí se fijan, y digo, estoy poniendo el ejemplo de nosotros porque somos nosotros, pero sí se fijan en medios de comunicación o en canales como nosotros para ellos también ver un poquito cuál es el sentir del mercado. Si nos siguen, si nos buscan, si analizan lo que hacemos, como lo hacen con muchos otros, ¿no?
Bueno, que de algo sirva ser el único medio especializado en juguetes,
claro,
¿no?
Así es, así es.
Que de algo sirva ser los profesionales. Sí,
claro. Aquí nos dice Brandon Catnor. Como donde vivo. Con trabajos traen juguetes nuevos. Y los que venden bien los dejan al mismo precio normal. Y los que no, prácticamente los rematan. Pues es que es como todos lados.
Pues está chido. Si toca así, está chido. Aprovecha.
Sí.
Dice Julio Carmona, algo así pasó con el castillo de He-Man, que se fabricó solo si llegaban a cierto número de pedidos. Sí.
Sí.
Hay muchos, por ejemplo, cierta juguetera que está haciendo presenta sus juguetes, necesita, es como Kickstarter. O sea, yo te estoy enseñando el demo, pero si no tengo tantos pedidos, no creo que lo voy a hacer. No puedo.
Claro.
Necesito cierto número de pedidos para hacerlo. Y si aumenta esos pedidos, puedo hacerlo muchísimo.
Sí, claro.
Que yo creo que esa sería una buena estrategia de venta y va a ser algo a seguir a futuro por muchísimas empresas, O sea, ¿lo quieres? ¿Te gusta mi prototipo? Sale. Necesito tener 100 compradores, apártalo y entonces lo produzco. Y va a ser la tirada para muchas cosas que vienen de colección.
De colección.
Sí, colección.
Exacto.
Porque el juguete regular, ese juguete que se avienta al comercial, ese va a seguir saliendo y va a seguir llegando a todos lados. Pero este tipo de juguetes, que son los que nosotros buscamos con cualquier distribuidora y con cualquier marca, va a ser a través de ese sistema. ¿Te gusta? Órale, va a costar tanto, apártalo con la mitad y yo lo produzco y te llega, es más, te llega hasta tu casa si quieres.
Sí.
Pero vas a tener una figura exclusiva de ¿qué? ¿1,000 piezas?
Hay muchos que están haciendo. Ahorita está muy de moda ese tipo de juguete.
Y además, entre más Kickstarter haya, más cosas le agregan a la figura.
Sí, claro. Alberto Garza dice, pues yo quiero pensar que si llegan a las tiendas, y que sí llegan a las tiendas. Y claro que algunas tiendas tienen como que sus exclusivas. Sí.
Muchos
resulta
ya lo están haciendo.
Que es lo que les comentamos del showroom. Vas al showroom de una empresa y es de, este lo va a tener en exclusiva tal. Este lo va a tener exclusiva tal. Este lo va a tener exclusiva tal. Y todo lo demás va a estar en todos lados. Y estos nadie los quiso. Así es.
Ahora, ¿qué significa que una tienda tenga una exclusiva? Que la tienda está pagando un porcentaje extra.
Sí.
Para tener la exclusiva de tal figura. Y eso, obviamente, ellos lo hacen como parte de una inversión para que vayas a su tienda y compres no solo esa figura, sino también te lleves una que otra más. Sí, pero sí. Es una forma de prestigio y también es una forma de darle al consumidor esta seguridad de tener un artículo exclusivo que pueden comprar fácilmente. Ahora, en México eso no había pasado hasta hace unos cuantos años.
Sí.
Que una tienda de autoservicio empezó a traer sus exclusivas. Y es curioso porque la exclusiva de aquí era la exclusiva de otra tienda en Estados Unidos, sí. Y así. Pero vaya, es precisamente por eso. Tú compras la línea para distribución en otro territorio y lo puedes hacer. Y se vale, y lo que no se vale es que a esa tienda le pasó que muchas también de esas exclusivas terminaron en el botadero.
Sí, eso es triste. Pero sí, en Estados Unidos salió la tienda Bla, una exclusiva, y de repente dices, híjole, pero es que solo es exclusiva de allá. Me arriesgo, la compro y de repente la encuentras en la tienda de acá como exclusiva y dices, ah, mira, sí llegó. Y me sale lo mismo traerla importada y todo por los aranceles y demás.
Sí, claro.
Show.
Y aquí justamente Cristian Garza comenta que hay ya en descuento la serie de Legends, pero no rebajas en Black Series. Obviamente se hace el descuento en los que menos se venda, en lo que haya más en bodega.
Así es, tienen que sacar.
No, y además, no siempre van a rebajar una línea premium, ¿eh? O sea, ese es otro. También hay líneas... Hay casos en los que se llega a dar, muy raros.
Sí que hay...
Dices, ¡ay, estoy en 50 pesos! ¡No, más llévate todo lo que agarres! ¿No? Ahí sí. Pero rebajar una línea premium, a menos que ya esté muy maltratada, o que ya lleve muchísimo tiempo en bodega, ahí sí. Pero por lo regular, la línea premium dura más o menos hasta un año en piso sin que sea modificado el precio.
También yo mencioné hace rato que la tienda hace pagar al distribuidor lo que no se venda. Pero también el distribuidor muchas veces dice, esta línea premium la compras al precio que te estoy dando. Y entonces la tienda ahí sí tiene poco margen para rebajar. Entonces ya cuando rebaja es que de plano ya reconoció su derrota y pues ni modo.
Claro, además hay marcas que no van a bajar nunca sus productos y hay varias marcas que no lo hacen.
Exactamente,
¿eh? Jamás lo van a bajar.
Son las jugueteras principales.
Y además, aparte de esto, ojo, muy importante, no todos los juguetes que llegan a tienda llegan en consigna. ¿Qué es esto? La consigna es cuando yo llego a la tienda y te lo dejo a ver si se vende. ¿No? O sea, estoy ocupando el espacio de tu tienda para distribuir mi juguete.
Algunas sí.
A ver si se vende. Pero muchas empresas llegan y dicen, no, yo necesito que me lo pagues por adelantado, si no, no te lo dejo. Ajá. Y oye, ¿cuánto cuesta? 150 pesos y tú lo puedes dar en un margen hasta de 300. Pues va, déjame 1,000. Entonces la tienda ya los pagó,
sí.
Ya gastó, uh-huh. Ya invirtió.
Sí, sí,
muy
sí.
Diferente cuando es la consigna llega y te digo, oye, te dejo estos 1,000 juguetes a ver si se venden y a mí me das nada más tanto de cada juguete que se venda, me das tanto porcentaje de lo que tú lo vendiste, me da a mí, dame 100 pesos, va. Eso es dejarlo en consigna.
Sí, y también ahí es cuando aparece el product recall, que es cuando ya de repente, no sé si han visto que vieron tal muñeco durante mucho tiempo
y luego
de repente
ya no hay
mágicamente desapareció de todas las tiendas.
Sí.
Pues es cuando el distribuidor pues le reclama todo el producto porque se acabó esa etapa de consigna y pues
sí.
Adiós.
Y es muy triste porque es cuando y los ves tanto tiempo y le dices, estoy juntando para comprarlo y el día que vas ya no hay.
Y te vas a buscar a todas las tiendas a ver dónde no lo han recogido.
Y lo peor es que después te enteras que el juguete lo recogen para reciclar el plástico del juguete y lo hacen cubetas.
Sí.
¡No manches!
Es. Sí. Eso es cierto porque
sí, es una realidad.
Ya no sirve. ¿Y cómo haces que sea coleccionable y que tenga ese valor, bla, bla, bla? Pues ya no, ya
cuando
no existe.
Destruyes el, destruyes. O sea, la mayoría de los juguetes salen con millones de piezas. Y debido a que se destruyeron, lo que llega a pasar, se vuelven muy pocas piezas las que quedan íntegras. Ese es el famoso caso del prácticamente la figura que volvió la revolución en esta del coleccionismo, el famoso Jack Face de la línea Star Wars.
Así es.
Era un juguete que a mí me contaban que lo podías comprar en el botadero en todas las jugueteras de a 50 centavos, ya ni siquiera era de un dólar. Porque era una figura de esos que salió al último, que si pones atención ya lo veías en la película, pero normalmente no sale en la película.
Y está feo.
Porque es curioso, en la versión Pan and Scan, que fue la que vimos durante todos los 80, ok, rápida clase de transferencia de cine. El formato de cine es 16:9, ahora todas las pantallas lo son. Pero para ver la película como debía ser, tenías que poner líneas negras arriba y abajo, y al público no le gustaba eso. Entonces hacías algo que se llamaba pan y scan, que seleccionabas una parte de la escena y lo demás no lo pasabas para poder tener toda la película en la pantalla completa de tu televisión. Entonces, este juguete en la versión pan y scan se cortaba por completo. Después lo veías en la película, en la widescreen, y dices, ah, sí estaba, pero en la pan y scan no salía. Entonces, mucha gente dijo, ¿Para qué la compro? Hubo el aventurero que lo compró y no le interesó y la dejó botada ahí sin abrir. Y hubo los que hicieron el product recall y las destruyeron. Y entonces conseguir esa figura en el estado nuevo, así como más se considera ahora, pues por eso es que se volvió tan coleccionable esa figura y por eso es tan cara. Porque desapareció.
Qué bonita historia es de la verdad.
Dice Julio Carmona, Alvin Toffler escribió sobre la desmasificación de la producción haciendo tirajes menores y más exclusivos. Actualmente hay empresas que hacen juguetes tan hermosos.
Hay tan una empresa, caros. No estamos diciendo marcas, ¿verdad? Hay una empresa que se dedica más bien a hacer impresiones de arte, pero de repente saca figuras como de... Pues bueno... ¿Cómo son? Estatuillas.
De bulto, ¿no?
Y los que manejan este negocio la sacan. Pero es como un Kickstarter escondido. Porque la sacan y te dicen, va a estar a la venta en
un año.
Otoño de tal año, ¿no?
Apártela.
Cómprala de una vez, porque si compra una versión exclusiva va a traer tal aditamento. Sí. Y resulta que cuando llegue esa fecha, dicen. Bueno, pues ya lo logramos. Apenas la vamos a producir y te la damos en primavera del otro año. O sea, así se las ¿sí? gastan ellos. Pero tienen unas figuras impresionantes y que solamente van a cubrir las preventas que tuvieron. Porque ya después la buscas en su página y aparece como agotada.
Y adiós.
Sold out.
Por acá nos dice Habita Azul. A veces hay muñecas que, por ejemplo, nadie encuentra y que... Al año salen muchísimas en rebaja porque las dejaron en bodegas. De repente se quedan ahí arrumbadas. Y por acá Juan Carlos Guanipa nos pregunta. ¿No creen que los lugares de tiendas clandestinos que traen las figuras a precio barato le quitan la venta a las tiendas y distribuidoras legales allá en México?
Sí.
Sí.
Eso sí. Es. Esa pregunta
me queda. Lo que estaba comentando antes también es muy cierto. Y pasa con los fenómenos, ¿no? Cada año tenemos un fenómeno de las tiendas, de las marcas que se atreven a traer el producto, pero lo traen en cantidades tan limitadas y se vuelve tan exitoso. Este año fue el Hatchimal, hubo años anteriores donde fueron la Monster High, y así siempre hay un juguete que sorprende.
Boom, claro.
Sorprende a los distribuidores y entonces el stock se queda vacío porque pues siempre trajeron muy pocas piezas, ¿no? Y entonces cuando llega la segunda tanda, le juegan a la especulación. Y entonces dicen, vamos a esconder el producto para que sea buscado, y de repente, pues hay tanta oferta que ya la demanda es mínima, y entonces pasa eso que dicen que se quedan las muñecas en bodega y luego ya tienen que rematarlas.
Qué gacho.
Y eso hacen, o sea, las esconden. También las tiendas a veces.
Sí, y pasa con los carritos.
Sí, es a lo que iba. O sea, con muchos carritos y con muchas piezas específicas. No sé si saben el proceso del acomodo de las bodegas, pero hay un sistema que se llama primera entrada, primera salida. O sea, lo que llega primero se va primero y lo más nuevo se va poniendo atrás en la fila y así va saliendo. Cuando hacen ese tipo de cosas, lo que hacen es que por poner las cajas de lo que quieren especular atrás, se les olvida que están allí por un ratote.
Sí,
y luego, cuando las encuentran, es de, ah, yo tenía estas cosas aquí guardadas. Y eso es real. O sea, lo han hecho varias tiendas de... Hace poquito, una marca muy famosa, en una tienda muy famosa, era súper buscadas las figuras. Se acabaron y en internet estaban buscadas ahí carísimas. Eran figuras que se remataron como en $49. Y después la tienda encontró que tenía como que muchas cajas guardadas en una bodega y las volvieron a sacar y ahorita está inundada la tienda de esas figuras. Porque se les olvidó que estaban ahí.
Sí, y eso pasa. Es curioso, pero sí pasa.
Es que también una tienda tiene 175 mil productos literalmente diferentes en una bodega que mide una hectárea. Dices, pues no manches, a fuerzas algo se va a quedar ahí en el olvido.
Sí, eso no pasa tanto con las jugueterías. Pasa más con las tiendas departamentales, autoservicios y demás. Dice Julio Carmona, ¿por eso enterraron a Liti?
En Nuevo México, sí. Uh-huh. Bueno, por otras cosas.
Eso, ¿no? Bueno, esas ya fueron otras cosas. Vean el documental, está en Netflix.
Está muy bueno.
Padre,
está muy bueno.
Bueno, está muy bueno, eso sí lo pueden ver ahí. Pero bueno, así han pasado muchas cosas.
Y pues bueno, vamos...
Por acá dice Cristian Garza, la empresa del ratón, así es, saca sobreproducto por una temporada, luego lo retira y ya no lo encuentras, hasta que en algún evento importante sacan todo el producto de nuevo a la venta.
No, eso es más especulación, muchas veces también les sorprende a ellos también
el éxito.
Eso pasó con la línea Frozen,
sí.
Cuando salió. Nunca se esperaron la demanda, nunca esperaron el éxito que traían en manos. O sea, obviamente siempre hacen las cosas pensando en que tienen un éxito, pero nunca se dieron cuenta del tamaño, el fenómeno que iban a tener y se quedaron sin producción.
Sí.
Y entonces ellos pudieron decir cuando vieron las ventas, haz 6,000 muñecas sí. más y lo que quieras, pero pues se hacen en Hong Kong, se les tienen que empacar, tiene que venir el barco de allá para acá, claro. Pasar todos los procesos que ya mencionamos y por eso tardó tanto el producto en regresar. El ratón hace eso con sus películas, pero no con las figuras, porque, o sea, tú puedes retener lo que sabes que se va a vender y las películas es eso. Pero las figuras no puedes hacer eso porque la fama del juguete es efímera. Sí. En un momento es el top seller y después nadie lo quiere.
Nadie lo pela.
Es que aparte, ahí tienes toda la razón, Ricardo, la fama del juguete depende de los niños y es la necesidad del momento. Sí. Si ya encuentran algo que cubre esa necesidad, que cubren esa ilusión, ya se olvidan de él. No es tanto de, es que ahora lo quiero, este es el que necesito para ser feliz.
Claro, insistimos, el juguete es muy efímero. Y estamos hablando del juguete... el juguete de flujo corriente, o sea, el que se mueve mucho.
Exacto,
el que es muy efímero.
Pensado para
niños, es un producto del cual se hacen 1,000,000 esperando que se vendan, 1,500,000 y los otros son merma, no pasa nada.
Aquí se aplica, bueno, dije hace unos minutos que el bootleg no le pega tanto al juguete, pero en este caso sí.
Sí, aquí
porque
sí.
Si tú quieres a la figura del personaje principal, que además de que está caro no la encuentras un bootleg que se le parezca y el niño es feliz.
Claro,
lo siento,
el niño le vale gorro, está contento.
Porque tiene su figura del personaje que quiere.
De hecho, por eso nació el bootleg. O sea, y el bootleg reformado, adaptado de otra figura, ¿no? O sea, tú vas al centro y ves una figura que era otra, pero pues ya le pintaron como la figura del momento y la venden carísimo.
En mi época, de los famosos superhéroes, que tenía una pose como de luchador.
De los
llegué a ver toda la gama de personajes.
Sí.
Que eran los mismos, más estaban repintados. Pero eran otros personajes.
Pero para el niño era el otro personaje. O sea, cubría la necesidad.
Yo creía que era otro personaje hasta que crecí y dije, qué gachos.
Son los mismos.
O sea, el mismo caso es con los luchadores, ¿no? O sea, todo el tiempo pensamos que el santo era el santo y no es el santo, ¿no?
Exacto.
Sí, de hecho.
Es el Rayo de Jalisco, además,
sí.
¿no?
Sí, sí, sí. Y por eso también es que hay como un mercado muy selecto para juguetes de stock, ¿no? O sea, este sé que se va a vender porque los niños lo van a romper y lo van a volver a comprar.
Y eso y entonces aplica para las pelotas, por ejemplo.
Ajá, exactamente.
O sea, porque además uno ve en las tiendas, ay, pelotas, qué flojera. Pero no tiene idea de la cantidad de pelotas
de niños
que se venden.
Sí, que compran pelotas, claro. Claro. De esas de
pivote
de plástico.
¿Seguro que no importa la edad? Mi sobrina acaba de comprar por una actividad en la escuela. Son adolescentes mutantes. Y yo, ¿neta? Y me dice, sí, no importa quién, se va a divertir con una pelota, aunque sea para molestar al de lado. Pero todos van a ser felices con las pelotas.
Ese es un mercado bien, bien especial. Uh-huh. Todo ese mercado es bonito. Al final de cuentas es bonito.
Ok, pues bueno, vamos a despedir sabando? Este programa y vamos a mandar saludos y preguntas que son de otra cosa.
Okay.
Sí. Saludos a Shael Wayne, Sofía Gaby, Cristian Niver, Fernando Valdés, YouTube Halcón, María Martínez, Ismael Sevilla,
a saludos. Jorge Ernesto, Alberto Garza, a Luciana Blanco,
Bianco,
a Jesús Obando. Que me está quedando lejos.
Hortensia Martí Marín, un saludo a todos, me encanta su programa.
Gracias,
muchachos. Iván Espinosa, Cristian Niver, son los mejores, los número uno.
Jesús Robert Villanueva, Best. Saludos desde Chicago.
Oh, saludos.
Marco Rivera, Fenir, NR.
Isid Church, saludos. Carlos Ross.
El Chivo García. Brian Eduardo.
Ismael Sevilla, saludos.
Me encantan los nombres de Facebook.
Juan Carlos Guanipa. Quiero felicitarlos por su transmisión en directo desde Toy Fair. Gracias desde Venezuela, amigos.
Gracias.
Muchas gracias.
Gracias. Sonia García desde Querétaro, San Juan del Río, Querétaro. Marcela Villegas, hola.
Para Juanpa Goku, 99, saludos. BMD Brandon.
Es Iram Araixa. Mis respetos en las coberturas muy profesionales de los eventos internacionales. Excelente trabajo desde Nueva York.
Para José Martínez Trejo, para Netzahualcóyotl Bustamante. Por aquí Juan Carlos Guanipa. Saludos. ¿Y qué opinan de lo que es Fanaticón, del próximo evento que va a haber en México? Fanaticón es un evento muy de coleccionistas, donde es más la proyección de todas las distribuidoras de cine, es lo que va a estar ahí con activaciones, es un evento más en petit, va a estar muy padre.
Va a estar interesante.
Vamos a desearle toda la suerte y esperemos que sea algo que le haga honor al nombre, ¿no? Y entonces, pues, sea un punto de encuentro, como todo lo que buscamos, ¿no?
Que trascienda también,
fanáticos vayan y fanáticos se encuentren, que finalmente es lo que todos queremos, ¿no? Geeks, meet geeks.
Exacto.
Bruno Díaz, hola, gracias por la cobertura a Nueva York, gracias por vernos.
Ariel Violeta Torres, hola, Patricia Salgado, besos.
Bruno Díaz, ¿qué haces ahorita? Ya ponte a trabajar. Sí.
Haces falta allá afuera.
Ya es de noche, güey.
Dice Juan Carlos Guanipa, gracias a ustedes, son la inspiración de muchos aquí para emular el coleccionismo en Venezuela.
Gracias.
Ay, hasta Venezuela, gracias. Saludos. Panas.
Dice Sergio Guerrero, saludos desde Mazatlán. Hola, Alex R. Solís, Mazatlán. Saludos.
Unos camaroncitos.
A Cristian Garza, Fernando Valdés.
Carlos Paz, saludos.
El Marlin, el Mazatlán.
El Marlin. Unas, ¿cómo se llaman? Unos tacos gobernador, ¿no? De Marlin. Ay, oh, qué cosa.
Y nos vamos allá en nuestras pulmonías.
Sí.
Referente a eso. Toy Fair. Ajá. ¿Qué fue lo nuevo que vieron a comparación del año pasado? Y si habrá figuras que sorprendan al público en la Comic Con 2017. Esa es la pregunta de Juan Carlos Guanipa.
No se vio mucho de Comic-Con, pero sí habrá cosas. Salvo que el van Batimóvil. A el Batimóvil va a estar muy padre. Sí va a haber muchas cosas. Lo que se marcó tendencia, curiosamente, son los drones y
las arenas.
Las arenas, pero es curioso porque los drones están a dos de prohibirlos.
Sí.
Entonces, pero muchos tenían dron. Y las arenas, las Kinetic Sand, y había muchas versiones. Quizás el mayor, la mayor cambio que hubo es que ahora la arena toma una consistencia muy sólida. Entonces, inclusive te dan los moldes para que hagas figuras como de tortugas o de bloques o lo que sea. Y están duros y tú puedes jugar con ellos y hacerlos como si fueran bricks. De hecho, hay uno que lo puede hacer como bricks. Y la cuestión es que si tú ya te hartaste de ese, lo empiezas a calentar y entonces otra vez lo puedes moldear.
Ahora está
esa
genial.
Es la nueva aportación están de las arenas.
Están las arenas que se hacen nieve o que se hacen arena.
Y sí, ya había consistencias distintas, ¿no? O sea, no solo era la arena tipo playa, sino ya había nieve o ya había para hacer como chapopote, así como para ser carretera, ¿no?
Ajá. Okay.
O sea, había unos sets muy bonitos de diferentes tipos de arenas no tóxicas, de diferentes colores, así como dice Ricardo, pon tu tipo chapopote negra para que hagas tu set de la carretera. Está el de la playa, está el de la selva, está el de...
Ok.
El de la nieve.
Está padre.
Y hay muchas arenas diferentes, o sea, hay unas que parecen... Para que construyas cosas como piedras, ¿no? Está muy padre. Eso fue de lo que vimos.
Pero ahí te das cuenta de lo competitivo que es el mercado, inclusive ahí. Porque fuera de las marcas grandes que traen sus productos y sabes que ya van encaminados, todos los demás que están buscando una oportunidad o hacerse de un nombre, pues también, pues todos compiten más o menos con lo mismo. Y entonces aquí nada más es una cuestión de precio. Porque calidad todos tienen el mismo estándar. Entonces es una cosa de precio y negociación. Y en juegos de mesa también hay un amplio
espectro
una amplia oferta de juegos nuevos. Hubo uno que ni siquiera pudimos mostrar y ya no pudimos regresar, que se llamaba Ice in a Box.
El del pingüino, ¿no?
Que era de un pingüino que tú tienes que... La figura del pingüino es como un bolo de boliche, pero la idea del pingüino es hacerlo saltar por la caja o hacerlo pasar por por túneles dentro de la caja. La misma caja es el playset. Y lo puedes acomodar como tú quieras. Lo puedes hacer como, pues, como digamos, en un plano, o lo puedes apilar y es parte del juego. Y con tiros y la
y también te enfrentas
ahí. Estaba muy divertido, pero ya no pudimos regresar a eso.
Te enfrentas también a la piratería ahí mismo, ¿eh?
Ah, sí. ¿Cómo
es
crees?
Es muy curioso cómo tú, Juanma, diseñaste un personaje tipo huevo. Y enfrente de ti, tú lo diseñaste, ¿no? Pero hace un año. Y enfrente de ti, ahora este año, hay un personaje tipo huevo, como el tuyo, pero con Superman.
Andas.
Un huevo cocido.
Pero con una marca de esas que distribuye cosas, pero es el mismo que tú diseñaste.
Wow.
Eso está fuerte también ahí. Ahí lo vemos.
Y no puede pasar nada porque son prototipos.
El tuyo es prototipo, pero el mío ya es profesional.
Ah, ok, ya. O sea, fui a espiarme el año pasado.
Ajá, se parecen, o sea, no son...
No es lo mismo. O sea,
se tomó la inspiración, ¿no? De ti.
No es espionaje, se llama benchmarking.
Bueno, podemos reportar que afortunadamente mucho lo que vimos el año pasado, este año ya tenían distribuciones.
Sí,
ya
padrísimo.
Estaban,
qué padre.
Ya habían crecido sus productos, porque además fueron productos que vimos que tenían un futuro y ahora muy contentos ellos con la difusión que les llegamos a dar, porque inclusive funcionó en algún punto para su comercialización el mostrar esos videos de mira, estoy en español, ¿no?
Sí, claro, y claro. Funciona porque resulta que las empresas andan buscando dónde se publicó tu producto.
Sí, claro.
Y es lo que nos comentaron, ¿no? Pues gracias a que se publicó en México, me funcionó como plataforma. Eso más otras cosas que yo obviamente hice, ¿no?
Pero es parte de la suma.
Qué padre. Dice César Gutiérrez, pregunta a Ricardo. Dijo en la transmisión de Nueva York que habían dejado de hacer Motu. ¿Es verdad o entendí mal?
Sí, Matty Collector, o sea, la parte de Mattel, dejó la línea de Masters of the Universe. La abandonó. Igual, significaban ventas bajas en muchos sentidos. O sea, era una inversión muy grande para la cantidad de ventas, porque Mattel vende más otro tipo de productos.
Vende millones de cosas.
De hecho, dejó también de producir la línea de Ghostbusters y esa se la llevó a Diamond.
Diamond.
Y la de Motu, la de Masters of the Universe, la retomó Super 7. Y entonces Super 7 va a lanzar las figuras que ya estaban propuestas por Mattel de la línea, digamos, grande. Más aparte, uh-huh, la línea Filmation, que es la línea que se supone es igualita a la de la caricatura. Sí. Más la línea que ellos ya tenían.
Más entonces, la clásica, ya ves, la que es como figura clásica, pero con la cara de Filmation.
Ah, y además dijeron...
Está chido.
Y algo muy importante, como Super 7 ya tiene la licencia y puede hacer esto, dicen, pues ahora lo vamos a aventar en colores reales. Porque dijeron, no podemos, o sea, el color viene de prototipo, y dijimos, no, nosotros vamos a poner el color de la caricatura. Entonces, Ordak, que fue una de las imágenes que vimos ahí en el booth, ya venía con los colores de la caricatura. Dice, por fin tenemos a un Ordak con el cuerpo negro.
Igual una Shira.
Es increíble.
Como el estilo de Master of the Universe, no como Princesa del Poder, que fue la que se vendió de Mattel. Hicieron una Shira como si fuera Tila, lo cual está increíble, porque lo padre de Super 7... es que son fans como nosotros. Digamos que nosotros, si se nos ocurriera hacer juguetes, sería como lo que están haciendo ellos. Y lo más padre es que tienen las licencias oficiales de sus productos.
Y entonces, eventualmente, yo creo que le entrarán a otras líneas, pero ahorita con lo que tienen, porque tienen líneas que dejaron tanto Kenner Hasbro, porque son cosas que eran de Kenner, y lo están sacando, ellos están reimaginando cosas, y bueno, lo de Mattel Collector lo van a tener ellos. Mattel va a seguir sacando cosas, pero sobre todo Hot Wheels, Barbie,
algunas especiales,
mucho de lo que llega a ser las exclusivas de
Super Heroes, de DC y todo eso,
de Comic Con, va por Mattel Collectors, pero también tienen su club de coleccionista que van sacando un poquito de todo, pero esas líneas como tal grandes ya las están dejando de lado, aunque aún las pueden comercializar, ojo, o sea, también pueden, Mattel todavía puede vender esas líneas, pero ya no las van a producir ellos.
Así es.
Las produce Super 7, las produce Diamond en el caso de Ghostbusters.
Mattel las puede vender. Okay. Está padrísimo eso. Dice Juan Carlos García desde Tecamac, ¿pueden hablar más del Batimóvil? Todo está en el video. Se va a empezar a vender en Comic Con. Va a salir a fin de año y está increíble. Como lo viste en el video,
está bien chido. El video no le hace justicia a unos detalles.
Está pesado.
Por ejemplo, está grande. Se ve que está pesadísimo. Le pregunté cuánto pesaba, me dijo que pesaba alrededor de 4 kilos.
O sea, la importación de 4 kilos y
saca
el tamaño.
¿Cómo? O sea, cuando, o sea, no sé si se ve en el video o no, pero yo lo estaba viendo en vivo y saca humo de real de la turbina en la parte posterior. Y cuando hace algo, el Batimóvil ilumina la cabina y entonces se ve Batman así como en estroboscopio. Y o sea, si te quedas, ¡órale! Ese y es. Eso que era prototipo.
Sí.
Porque nos dijo todavía no estaba terminado.
Va a mejorar,
y,
¿no?
Y hubo un momento, creo que esa es en la parte de la transmisión en vivo, que le pregunto, ¿qué diferencia hay entre este que me estás mostrando y este que está al lado? Me dice, este es nuestro prototipo de muestra y este es el final. El final. O sea, ahí estaba ya también como, dice, le falta pintura y otras cosas, pero este va a ser el final. Y sí, ya el plástico ya se veía muchísimo más tratado, porque se veía, el que estaban probando se veía como rasposo, áspero, ¿no? Y sí. El otro plástico ya era así, suave, brilloso.
Wow.
Pero en esencia es lo mismo.
Saludos a SkyGame, saludos a Yori Jericho, a Vita Azul, a Brandon Cat Noir y a Mundo Corvinita, saludos.
Saludos.
Por aquí,
hello.
Tú sigue porque tenía una pregunta por aquí.
Yo ya tengo, creo que ya dije, Alex R. Solís, saludos. Y ya, yo aquí ya terminé en Facebook.
Perfecto.
Tenía que aquí está. Pregunta Patricio Salgado. ¿Qué figuras coleccionan o cuál figura es su preferida?
Eso es como de cuál de mis hijos es el favorito, ¿no? Es
sí.
Colecciono todo lo que me guste.
Pues sí.
Yo también.
Que la tendencia caiga en Star Wars va con parte de mi infancia, pero yo sí colecciono todo lo que me guste. Y mis favoritas, en todo caso, son los Transformers, porque también parte de mi infancia fueron esas figuras, los G1s. Pero repito, si veo algo que me gusta y no tiene nada que ver con las líneas que yo colecciono, nomás porque me gusta la compro.
Sí, igual, lo mismo, pero dentro de mi predilección en los últimos años, bueno, siempre me han gustado mucho los mechas, los robots, y tengo como una cierta fijación por ellos, y especialmente ya en últimas fechas, todo lo de Pacific Rim me gustó mucho, mucho, mucho.
¿Qué casi te solucionó? ¿NECA?
Sí, de NECA. Híjole, no, pues yo ya.
Tú los Jones.
Lo he dicho mil veces, ¿no? G.I. Joe, pero ahorita estoy en la disyuntiva. No, ¿Sabes qué? Estoy enfermo, tengo una enfermedad que es como del coleccionista incurable. El otro día vi un set de halcones galácticos y hasta le dije a Omar, estoy por empezar a coleccionar halcones galácticos. ¡Son carísimos!
¡Son carísimos!
Lo sé. Pero es algo que quiero tener.
Eso, y los Thundercats. Ah, ¿cómo?
Y los Thundercats,
sí.
Muy caros.
Pues yo creo que es más sencillo. Básicamente mi colección es la Bella de Bella y Bestia, Stitch, y como decía Ricardo, lo que me gusta y se llegue en el camino también.
Yo soy fan de lo que me gusta. Yo soy fan de todo.
Bernardo, me
choco, realmente.
Me choco.
O sea, me gustó la película, soy fan de esa película y quiero los personajes y los juguetes y todo. Ahorita me he vuelto muy fan, así mal plan fan de Imaginext.
Es muy buena esa serie.
Me fui con los dinosaurios, me encantaron. Y hay otros que dije, ay, estos están bien bonitos. Unos personajes de alas, no de los nuevos.
No, de los nuevos.
Y sacaron el año pasado un capitán tiburón. Y un barco tiburón de metal que se abría. Y
decías, pero barco pirata, ¿no?
Pirata. Y yo, wow, está increíble, lo quiero. No lo compré. Y ahora en Nueva York vimos la nueva tendencia va a ser de tipo Indiana Jones y la momia. Entonces está una esfinge que se abre y sale la momia.
Te das cuenta que junta todas las películas de acción-aventura de los 80.
Chulado.
Y tiene un aventurero X que bien pudiera ser o Tom Cruise o Brandon Fraser o
cualquiera.
Harrison Ford, o el que tú quieras. Y es un playset que está muy divertido. Tiene la bola que se cae, wow. Serpientes.
Está bueno, increíble.
Está en el video de
Mattel. Está increíble. Yo lo vi y dije. Y luego enseñaron un Batman, un como robot de Batman así gigante que subía a Batman y le sale
las
alas.
Es como si fuera Batman Mecha.
Sí, como Batman Mecha.
Qué chido.
Y dices, wow. Yo no soy tan fan de la serie superhéroes porque se me hace como muy. La otra es más imaginativa para mí. Me recuerda mucho a mi infancia cosas que yo veía en las caricaturas y en las películas. Pero fuera de eso, lo que me pongan, o sea, desde una muñeca hasta un mecha, un lo que sea. Realmente me gusta todo.
Es que no iba a pensar que íbamos a coleccionar muñecas algún día.
Fíjate que eso era un big no-no en los 80.
Sí, sí, sí.
O sea, ¿cómo es que tienes muñecas? Por eso que la línea de Masters of the Universe, por ejemplo, cuando sale la línea She-Ra, Princess of Power, se vuelven estas muñecas al tipo Barbie, que son todas lindas, con pelo que puedes peinar, y entonces ahí los personajes sufrieron mucho, sobre todo los personajes masculinos. Sí, pero es que tú dices, pero yo también veo She-Ra. Pero no, no era apto pero, que tú lo compraras.
No era tan abierto que lo compraras. Yo, por suerte, tenía una hermana a la que le compraban esos juguetes, pero así de yo ir y pedir un enorme.
Pero es que también se peinaba, ya ves, el ¿cómo se llama el caballo? Sweet. Ah, bueno, lo tenía para peinarlo y todo. Y así de... Pero
yo voy a contar la anécdota de una serie que se llamaba Capitán Poder. Que esa nunca fue distribuida realmente en México. No. Llegó por importación. Esa sí llegó de Fayuca. Y conseguir a todos los personajes no era tan fácil. Y entonces, en uno de esos viajes familiares, que me encuentro a Piloto Chase. Y fue de, oye, yo la quiero, ¿no? Y ahí estaban mis tíos. Pero es una muñeca.
Y
te vale. Es parte de la colección, pero es una muñeca. Que la Total que uno ganó, pero se la pasaron jodiendo con que es una muñeca. Pues sí, pero es parte del set. Y ahora, claro, no era una muñeca distinta, era entraba en la línea de personajes, sí, ¿no? Pero esa es la cosa que nadie va a entender.
Uno, juguete. Dos, muñeca. Tú estás mal.
Y ahora cambia mucho la cosa, porque ya ahora está muchísimo más aceptado que, por ejemplo, vayas y te compres la DC Super Hero Girl.
Sí, claro.
Que además están muy bonitas, ¿no? Yo lo dije desde las primeras Monster High, porque fue bien curioso. Yo no sabía el boom. Yo estaba en Estados Unidos en esa época y me dijeron, oye, tráeme una de estas muñecas porque mi hija las quiere. Entonces dije, sí, ¿cómo no? Me acuerdo que las agarré así del estante de $7, como si nada. Y vi a la primera Dracolaura, la primera edición. Sí. Dije, ay, qué bonita muñeca. Me voy a llevar una para mí. Y ya después resulta que tengo una primera edición de Dracolaura, cuando ahorita son carísimas esas, porque ser primera edición. Pero yo la compré porque me gustó. Dije, está muy bien esculpida, está bien el diseño, pues ahí la dejamos, ¿no? Digo, mis primeras Barbies fueron las que salieron como Bad Girl, Super Girl.
Ah, sí, preciosas.
Pues decía, es Barbie, no me importa.
Sí, claro.
Es Super Girl, es Bad Woman, ¿no?
Venía Batgirl con su moto.
Batgirl, sí.
Y estaba bien padre.
Y luego salió la de Daphne de Scooby-Doo. Y la Mujer Maravilla. Bond. Y era de... No, pues son Barbies, no me importa. Son parte de cosas que a mí me gustan. Así es. ¿No? Y entonces ya uno empieza a perder la pena y dices ya...
Y bueno, saludos. Faltan muchos. Entre más platicamos, más vienen.
¿Más saludos?
Sí, los voy a decir muy rápido. Ya las preguntas ya no las voy a leer porque ya vamos en contra de tiempo. Alex Gameplays. Por acá también. A Dairin del Cid. Sebastián Moreno.
Pónganse Joker, nombres decentes.
Andrea Pandita, sí, por favor.
Andrea Pandita, qué bonito nombre.
Está padre, sí.
Gonzalo Fernández, Isaac del Rezo, Rafael Leal.
Hola.
Tomás Hello. Macio.
Hola, Tomás.
Andrea Kawai.
Hello, Kawai.
Sebastián. Jimena y sus juguetes.
Hola, Jimena, enseña tus juguetes.
Alex Calpa, Ángel Medina.
Me bajó. Hola. Me bajó.
Dulce O. Y... God's Dark Naranjo.
Eso, bueno.
Muchas gracias por seguirnos.
De las preguntas,
seguirnos.
Pues nomás contestamos con un sí o no y ya. Pues sí. Pero que no se quede en el tintero.
Las problemas, las últimas.
Sí, al menos alguna que veas ahí de volada. Rápido, rápido, rápido. Venga. Tú puedes.
Ya se perdió.
Ya se nos perdió.
Ya había dicho, ya no las voy a leer.
Muchas gracias por escucharnos.
Gracias.
En este formato, que es el formato podcast, que todos los jueves a las 8 de la noche estamos en vivo, pues para platicarles de una forma más relajada y más concisa que los otros proyectos de YouTube que tenemos. Recuerden que de lunes a domingo tenemos programas diferentes para todos ustedes. Visitas a coleccionista, visitas a jugueteras, a tiendas, juegos, cómo se juegan o cómo jugamos juegos,
noticias,
unboxings, videojuegos y un montón de cosas para todos ustedes, más las cosas que faltan,
coberturas porque especiales
viene,
y demás.
Viene la sección retro que ya vamos a estrenar.
Yep.
Y pues muchas gracias por acompañarnos.
No, a ustedes todos.
A todos ustedes.
Un placer, la verdad, estar con todo el mundo.
Pues muchas Vámonos. Gracias y nos vemos a la próxima.
Vale, pues estuvimos aquí.
El chocolatín. Ay, qué vocesota.
Qué bonito son eso. Omar, el Fruti Carrasco.
Luz.
Ricardo.
Soy Bernardo Méndez y nos vemos en el próximo Juegos, Juguetes y Coleccionables Podcast. Adiós.
Bye.
La próxima semana, más juegos, juguetes y coleccionables.